Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en esta noche del viernes 15 de febrero de 2019 y en el tiempo que dedicamos cada semana a comentar y analizar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial, una actualidad marcada aquí en España, por supuesto, por esa convocatoria de las próximas elecciones, pero tenemos también otros asuntos como el nombramiento del nuevo obispo auxiliar de Bilbao, Joseba Segura, o el tema de los abusos a menores, con nuevos casos conocidos esta semana, con una nota de los obispos de Cataluña sobre esa protección de menores. Y justo cuando entramos en una semana importante con esa reunión en el Vaticano a partir del jueves, como comentábamos con Ángel Espósito, de los presidentes de 130 conferencias episcopales para debatir, para reflexionar junto al Papa sobre este asunto. Un encuentro que tendrá, recordamos, como moderador al padre Federico Lombardi, es portavoz del Vaticano. En el Vaticano, donde, por cierto, el cardenal Kevin Farrell, el responsable del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, ha sido nombrado esta semana nuevo camarlengo para suceder al fallecido cardenal Torán. Por lo tanto, sería el encargado de organizar el cónclave cuando falleciera el Papa. Bien importante ha sido también el discurso pronunciado por Francisco en la FAO, donde ha recordado esa importancia de apoyar el desarrollo rural para erradicar el hambre y la pobreza, y recordaba esa paradoja de que buena parte de los 820 millones de personas que sufren hambre y malnutrición en el mundo pues vive precisamente en las zonas rurales. ¡Qué paradoja! No olvidaremos, por supuesto, como decíamos con Ángel Espósito, una semana más a Venezuela en este programa que nos lleva ya hasta las 11:30 con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros tertulianos de esta noche, que son Javier Fariñas, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, gracias.
José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos a Ausi Rueda también, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Suena fenomenal ese sonido que nos llega desde Ávila, así que sin más comenzamos hablando del Papa Francisco, de que esta tarde precisamente ha inaugurado un centro de acogida con el nombre Libres de Temor, que promueve una fundación de migrantes y de Cáritas italiana, y en la misa ha recordado que para abrirse al encuentro con los migrantes no bastan justificaciones racionales ni cálculos estadísticos, y que esa tendencia de encerrarnos en nosotros mismos pues acrecienta el temor hacia los otros, hacia esa llegada de los migrantes y refugiados. Bien, después de ese apunte de actualidad, que era de esta misma tarde, del Papa Francisco, aquí en España, como decía, tenemos el adelanto de las elecciones. Y el gobierno, el primer apunte que vamos a hacer es que el gobierno ha aprobado ese proyecto de ley de reforma educativa, que sabemos que no va a tener más que un valor testimonial, porque no va a tener recorrido ahora que las cortes se disuelven para esas elecciones, pero que, como ha denunciado Escuelas Católicas, se ha hecho sin consenso político y social y con notables deficiencias, que bueno, pues veremos lo que salga de las elecciones, si este proyecto sigue adelante o no. Y segundo tema, el tema de la exhumación de Franco, que el gobierno dice que quiere hacerlo sí o sí y en ningún caso en la Catedral de la Almudena, y 15 días tiene la familia para recurrir. Son los dos primeros temas de actualidad, Javier.
Bueno, no sé si son de actualidad pero ni tampoco sé si hay mucho que
comentar,
que aportar, ¿no? Porque bueno, pues yo creo que en cuanto a la ley educativa, pues reincidir en una cuestión, que sí que es una pena que uno de los grandes pactos que necesita este país, que sea el de la educación,
otra vez se queda
no
ahí.
Llega, queda ahí, evidentemente queda ahí con la derogación de la ley anterior, con el envío al Parlamento, que bueno, pues evidentemente hasta el día 5 de marzo que se disuelven las cámaras, pues no va a dar tiempo a nada, pero lo que da la impresión es de que este es el programa educativo que llevará el PSOE en las próximas elecciones. Y el apunte que tú haces, si es una propuesta de ley, un proyecto de ley que no ha sido consensuado, en el que no se ha escuchado a buena parte del sector educativo, que es la concertada especialmente, bueno, pues ya se ve el perfil de la ley, que va a tumbar la anterior y que no va a tener un corto recorrido, que puede tener un corto recorrido y que sobre todo no pone de acuerdo el tema educativo, que es un asunto tan serio, a los grandes partidos políticos, y es una auténtica pena. Respecto a lo de Franco, pues
Nada, en fin, nada que añadir, a esperar. Ausi.
Bueno, esto es lo que comúnmente se suele llamar morir matando, ¿no? O sea, es decir, hasta los últimos coletazos de este gobierno tiene que bueno, pues justificar de alguna manera lo que ha venido siendo su santo y seña, ¿no? Desde que llegó a la Moncloa Pedro Sánchez. El tema educativo no es exclusivo de Sánchez. Cada vez que hay un gobierno socialista le falta minutos para cambiar la ley educativa. Es ya casi una obsesión. O sea, cuando entró Zapatero en el gobierno, poco menos de 2 días tardó en derogar la ley de Pilar del Castillo, la ley del gobierno de Aznar. Es decir, quiero decir que es muy complicado que si sale otro gobierno socialista no se vuelva a tocar esta cuestión o que salga adelante esta propuesta de ley. Pero efectivamente lo que se necesita, yo creo que lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, es un verdadero pacto educativo. La cuestión de los pactos es cuando no hay voluntad de llegar a ponerse un acuerdo y lo que se quiere son imposiciones. Entonces, bueno, pues en ese juego estamos. Y sobre Franco, pues poco más que decir. Es que esto es el lío que de la madeja. Yo creo que ahora ya ha anunciado la familia que va a recurrir al Supremo. Es decir, esto se puede alargar hasta tiempos inmemoriales. Y creo que no es una prioridad, no es una cuestión que el gobierno de Sánchez, tan breve como ha sido, 9 meses aproximadamente, tenga que ser recordado por esta cuestión. Bueno, cada uno quiere ser recordado de una manera, pues él sabrá si esta es la mejor manera de pasar a la historia. Desde luego, si lo que pretendía era tener relevancia, por lo menos en las tertulias radiofónicas, desde luego que la está teniendo.
Lo ha conseguido, sí.
Sí, eso es desde luego.
No sé, yo sí que creo que desde el minuto cero en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el objetivo era claro, ¿no? Era presentar a la Iglesia como enemigo, ¿no? Y que la Iglesia picara en el anzuelo, ¿no? Es decir, provocar con toda la batería de temas que son unos clásicos, es decir, el IBI, la religión, la eutanasia, los acuerdos Iglesia-Estado, lo último que encontramos la semana pasada, las cuotas voluntarias de los padres a la concertada, ¿no? Es decir, el ir a Roma para intentar mostrar, externalizar el conflicto que ellos mismos han creado en relación al tema de Franco y amenazar al secretario de Estado Parolín con una prescripción, con aumentar la prescripción de los delitos de abusos sexuales, cuando luego hemos sabido que es la propia Pontificia de Comillas quien ha estado detrás de la petición de ese aumento de prescripción de los delitos, ¿no? Es decir, que han intentado provocar a la Iglesia para que la Iglesia de alguna manera se mostrara beligerante, saliera a las calles y se presentara como enemigo político. Y eso es lo que buscaban. Y yo creo que desde ahí sí que se han encontrado una respuesta que a mí me ha parecido muy, muy acertada. Es decir, que ha sido no entrar en el juego. Es decir, sí contestar con argumentos, pero no entrar al ataque y a la confrontación directa, que es lo que han buscado, sino simplemente ir mostrando con argumentos uno a uno en lo económico, en lo social, en lo político. Especialmente significativo me parece cómo se ha tratado el tema de la exhumación de Franco, ¿no? Cuando han buscado presentar a unos y a otros, ¿no? Desde el arzobispo de Madrid, posteriormente presidente de la Conferencia Episcopal, incluso a la Santa Sede como obstáculo, y ahí con un buen juego de cintura se ha dado a entender lo que era necesario explicar, ¿no? Que el problema lo ha generado el gobierno y que era el gobierno el que lo tenía que solucionar, ¿no? Y creo que ese ha sido el juego, ¿no? El vamos a lanzar bombas de humo a ver si así intoxicamos al de enfrente, pero resulta, creo, que ahí la Iglesia ha estado muy acertada y lo que hubiesen querido ellos es haber llenado Cibeles como hace años de manifestaciones en relación a la eutanasia, a la asignatura de religión, a la concertada. Precisamente para eso, para decir, ¿ves? Esta es la Iglesia que está frente a este gobierno, ¿no?
Bien, pues hasta ahí este primer tema. Yo creo que vamos a escuchar ahora palabras de uno de los protagonistas de esta semana.
Todos sabemos que la situación de la Iglesia no es fácil. Nuevos retos, algunas dificultades importantes y sobre todo la necesidad de resituarnos en un contexto social muy distinto a aquel en el que vivieron nuestros padres. Como digo, no solo siento preocupación, también una gran confianza, confianza en Dios, porque allí a donde Él me ha llevado en los 34 años desde mi ordenación, siempre me ha dado retos, pero también me ha dado alegría para afrontarlos con esperanza y sin olvidar un poco de creatividad que es necesaria. Confianza también porque en la Iglesia nunca estamos solos, hacemos las cosas en comunidad, apoyados en la complementariedad de cualidades que nosotros llamamos carismas, buscando en medio de muchas opiniones y sensibilidades mantenernos unidos en lo esencial, unidos siempre a Jesús, viviendo y celebrando la belleza del Evangelio.
Bien, pues son la voz y las palabras de Joseba Segura, nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao, nombramiento que conocíamos esta semana. Allí era vicario general desde hace más o menos un año. Pues tiene 60 años, Joseba Segura, es licenciado en psicología por la Universidad de Deusto, ha cursado un máster de economía en Boston, además fue vicario de pastoral social, delegado de Cáritas, y durante 12 años, hasta volver el año pasado prácticamente, ha trabajado 12 años como misionero en Quito. Por lo tanto, un perfil de una persona pues muy rodada por todo el mundo, muy preparada, pienso yo, ¿no? En esta renovación eclesial que estamos viviendo en España, donde recordamos en 2-3 años hay bastantes obispos y arzobispos que cumplen 75 años y precisamente este obispo auxiliar, Joseba Segura, pues ha jugado un papel importante en esta diócesis de Bilbao en la que ahora va a ser obispo auxiliar.
Pues sí, y yo creo que además hay algo especialmente significativo y por lo que están muy contentos en Bilbao, es que es de la cantera. Es decir, no sé si será del Atleti o no, pero es de la cantera, ¿no? Es el...
Habrá que presuponerlo o preguntárselo directamente.
Sí, no. Es el primer formado íntegramente en el seminario diocesano de Bilbao y yo creo que es especialmente significativo, ¿no? Y yo creo que esa sensación de tener a alguien de la tierra y para la tierra era algo que habían pedido los bilbaínos desde hace tiempo y que necesitaban, ¿no? Alguien que les conociera, que está muy bien, ¿no? Que en muchas ocasiones el que venga un obispo de fuera, pues eso hace que vea con una mirada fresca la realidad diocesana, ¿no? Pero en este caso, en el que el País Vasco ha sido tierra acogedora de prelados procedentes de otros lugares de España, yo creo que era necesario tener a alguien de la tierra y que sintiera y que conociera. Y yo creo que lo hace, y lo hace además no solo como vicario, sino además como conocedor de todo ese proceso y ese trabajo que se ha hecho de unidades pastorales, ¿no? Y además un hombre muy metido en lo social y que le conocen, con lo cual yo creo que le va a ser muy fácil esa transición de vicario a obispo auxiliar.
Sí, porque le ha trabajado mucho en el ámbito sindicalista, en el ámbito de la no violencia, de la pacificación de Euskadi, y eso hay que resaltarlo. O sea, ha jugado un papel muy importante ahí.
Claro, yo creo que el trabajo ese de pastoral social, pastoral misionera, con una sólida formación también en lo académico, bueno, pues me parece que es un perfil muy interesante para una diócesis, y muy interesante, él habla de la creatividad, ¿no? Ante los retos que él ya conoce, pues también, ¿por qué no?, soluciones creativas.
Bien, pues era el primer protagonista también de nuestro programa de esta semana, y vamos ahora a entrar ya directamente con la asamblea de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que se celebraba el lunes y martes con los obispos catalanes, que emitían al final una nota expresando su vergüenza y su dolor por los casos de pederastia, y se comprometían a investigar los hechos pasados y a denunciarlos, actuando con más determinación para proteger a niños y adultos vulnerables. Vamos a escuchar a Norbert Miracle, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Sufrimos y rogamos por las víctimas que han quedado marcadas en su vida, en solidaridad con todos los que hayan sufrido algún tipo de abuso y con sus familias. Nos comprometemos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos del pasado y encontrar la manera de ayudar a las víctimas en su restablecimiento. Pedimos que en todas las celebraciones religiosas de nuestras diócesis, el próximo miércoles de ceniza, día 6 de marzo, al iniciar la cuaresma, que es tiempo de conversión, se rece y se ayune de una manera especial por las víctimas de los abusos. Y hacemos nuestra la firme determinación del Papa Francisco, que señala que el abuso sexual es un pecado horrible, completamente opuesto y en contradicción con lo que Cristo y la Iglesia nos enseñan.
Bien, una nueva nota, en este caso desde los obispos de Cataluña, pues con los nuevos casos que han aparecido por allí, continúan apareciendo algún caso más también aquí en Madrid. Pues una vez más, perdón, solidaridad con las víctimas, medidas, cómo tomar medidas, y luego hablaremos un poco más adelante también de las expectativas que tiene esa reunión de más adelante, pero está claro que esto está en marcha y pues hay en marcha esa labor, ese trabajo a nivel diocesano, pero a nivel también coordinado, digamos, de los obispos y de las iglesias en España para atajar todos estos casos.
Bueno, al menos de momento es un tema también recurrente en los últimos meses o en los últimos años. Quizá en lo nuclear tampoco haya mucho que decir, sino que al final las declaraciones, la contundencia es muy evidente. Que sí que los obispos de la Tarraconense no han dicho prácticamente nada nuevo. En una de las partes hablaban de eso, de erradicar la cultura del abuso sexual, el económico, de poder y de conciencia, que en una entrevista en otoño del año pasado, creo que fue, del padre Lombardi en Civiltà Cattolica, él recordaba, decía, el Papa insiste mucho en que es un abuso sexual, un abuso de poder y un abuso de conciencia. O sea, prácticamente las mismas palabras que el padre Lombardi recordaba del Papa Francisco. Por tanto, en lo nuclear no cambia el mensaje. El mensaje es unívoco, es insiste en las piedras angulares de esa postura de la Iglesia ante esa cumbre que ya tenemos aquí encima. Y bueno, pues me parece muy interesante reafirmar eso, como también actos concretos ante, por ejemplo, el inicio de la Cuaresma, rezar y pedir por las víctimas y pedir un compromiso explícito para estar cerca de ellas, tomar medidas concretas, el ir a las fiscalías, el bueno, medidas que suponen que lo que se está diciendo ya pasa de la palabra para convertirse también en acto, ¿no? Me parece que es de una uniformidad el mensaje que se lanza, que me parece que es la respuesta adecuada para convertir tendencias que quizá en el pasado pues no fueron las idóneas, ¿no? Pero bueno, pues de las palabras a los hechos y sobre todo con los acontecimientos que han de venir estos próximos días.
Oh, sí.
Decir algo que creo que es un poco, ¿cómo se suele decir?, políticamente incorrecto.
Pues dilo, si es incorrecto, dilo también.
Vamos a ver si soy capaz de decirlo finamente. Yo creo que están muy bien los comunicados cuando hay algo que decir. Pero como bien dice Javier, creo que es repetir sobre lo ya repetido. Es decir, a ver si me explico. Está muy bien decirlo y está muy bien decir que está uno al lado de las víctimas, pero eso hay que demostrarlo no con las palabras de un comunicado, sino con hechos. Es decir, es el momento ahora mismo de pasar a esa acción y de que se vean medidas concretas, o por lo menos, si no se pueden hacer unas medidas más concretas de las que hay, porque los protocolos sobre la protección de menores existen y están en marcha en muchos sitios y son de sobra conocidos, por lo menos que se pongan luz y taquígrafo a los casos que ya se conocen de algunas diócesis y que todos sabemos que se han venido tapando por las cuestiones que sean o por las razones que sean o porque han sido del pasado y antes se pensaba de una manera distinta. Lo que sea y donde sea y como sea, pero lo que hay que hacer es no quedarse solo en la palabra escrita, en ese comunicado. Hay que pasar a la acción y yo creo que para eso nos va a venir muy bien esta cumbre del Vaticano de dentro de unos días, creo que empieza el día 21, para ver si los obispos que participan vuelven con la, iba a decir, la lección bien aprendida, por lo menos sabiendo cuáles son esos pasos a seguir. Y desde luego, las cuestiones de que muchas veces aparecen en determinados medios de comunicación, de pedir, de exigir que en el momento en el que sean conocedores de un delito, de un presunto delito de abuso por parte de un sacerdote o de una persona que no sea sacerdote, que no esté consagrada, que se denuncian ante la fiscalía, eso es una cuestión de pura lógica. Es que es una cuestión que una persona, sea quien sea, que conozca un delito, tiene la obligación moral, civil y social de denunciarlo. Con lo cual, bueno, pues esas son cuestiones que hay que llevar a la práctica. Es decir, que los comunicados están muy bien, que efectivamente hay que insistir que se esté del lado de las víctimas, pero ya es el momento de que dejemos atrás la palabra y empecemos a trabajar con los hechos y a que se vea que se están dando esos pasos en firme, porque a mí me consta que se están dando, pero quizá falta esa luminosidad para que esos pasos que se están realizando ya vean la luz y vean que esto se quiere, por lo menos se tiene la voluntad de atajar.
Yo es que esta semana he tenido la oportunidad de sentarme con tres víctimas y estar cara a cara con ellos, ¿no? Y se me caía la cara de vergüenza. Es decir, y tuve la suerte de estar acompañado por Pepe Lorenzo y especialmente por Luis Alfonso Zamorano, que es un misionero del Verbum Dei, que ha estado 20 años acompañando a víctimas en Chile, a las víctimas de Caradima, y que lleva 2 años en España. Y es impresionante. Es decir, cuando uno está frente a una víctima, el relato es lo de menos, es decir, lo más importante son sus miradas, sus manos agarrotadas y su incapacidad para verbalizar muchas de las situaciones que ha vivido. Y es una experiencia transformadora. Es decir, yo creo que nos falta esa escucha y ese mirar a los ojos. Y desde ahí se borra toda sospecha sobre cualquier víctima, se comprende que grite, que berree y que vaya por todos los medios de comunicación pidiendo justicia y pidiendo dignidad, y también desaparece cualquier intuición de que una víctima quiera desplumar a la Iglesia. en lo económico. Es decir, porque lo único que buscan es respeto y es justicia y es lo mínimo que les podemos ofrecer cuando les hemos destrozado la vida, ¿no? Y yo creo que desde ahí nos falta, pues eso que decía Auxi, es decir, pasar a la acción. Y yo creo que la opinión pública ya es consciente de que la Iglesia ha pedido perdón y que pedirá una y mil veces, pero creo que tenemos que pasar de una actitud reactiva, tanto en la gestión como en la comunicación, a una acción propositiva y proactiva. Y eso pasa porque busquemos a los abusadores que todavía queda y todavía hay y todavía estén encubiertos, porque busquemos a las víctimas y acompañemos a las víctimas. Y como decía el otro día Teresa Comte, que sabéis que es la presidenta de la Fundación Betania, que igual que tenemos muy claro esa opción preferencial por los pobres, ahora tenemos que dejar muy claro y demostrar que hay una opción preferencial por las víctimas de abusos.
Y que tengamos también clara una cuestión, que no nos victimicemos nosotros, que aquí solo hay una víctima, que es la que ha sufrido ese abuso. Que no es que la Iglesia sea ahora víctima porque se estén sacando estos casos a la luz y qué malos son los periodistas que sacan estos casos. No, no es del todo cierto ese discurso. Y creo que es el discurso de parte de la Iglesia y eso puede ser también muy peligroso. Las víctimas son las que son. Y son a las que hay que atender. Y no podemos caer nosotros en creernos perseguidos por el poder, el cuarto poder. No, no. Vamos a atender a quien hay que atender, que es a esas víctimas que sufren. Y con ellas estamos sufriendo tantos que estamos dentro de la Iglesia, en los cuales me incluyo, que esto nos duele en el alma y que es una cuestión que nos ha hecho un daño terrible. Y las personas que estamos dentro y que queremos tanto, tanto a la Iglesia, esto nos ha hecho pero auténtico daño. Y creo que esto tenemos también que sentirnos nosotros en cierta parte culpables de ello. No víctimas, insisto, sino culpables, que la víctima solo es una.
Yo quería preguntar a José Beltrán, ya que nos has contado tu experiencia de estar con esas víctimas cara a cara, ¿con qué sensación, después de esa conversación, con qué sensación se quedaron ellos y qué te transmitieron a ti en cuanto a esa, si se está haciendo realidad esa acogida, ese tener una referencia, una mano abierta, alguien a quien dirigirse, alguien que pueda escucharles, acogerles?
Pues mira, me quedo con dos elementos, ¿no? El primero, el último gesto que pidió Luis Alfonso a las víctimas, que fue darles un abrazo. Y ellos comentaron que era la primera persona de la Iglesia en los dos casos, eran tres víctimas, pero en relación a dos casos, era la primera persona de la Iglesia que les daba un abrazo. Y los dos han pasado, uno por todo un periplo judicial bastante complicado, y el otro no, porque su abusador está fallecido. Pero en el trato que han tenido con instancias eclesiales, ninguno había recibido un abrazo. Y yo me quedo con la última pregunta que le hizo una de las víctimas, que si había perdido la fe, y me dijo que sí. Y ahí es cuando descubrí el daño que hemos hecho. Es decir, cuando ha roto una vida, y no solo ha roto una vida, sino que ha roto la imagen que tiene alguien de Dios. Es decir, y por eso vamos a pagar todos. Es decir, que a menudo escuchamos mensajes muy amenazantes, ¿no? Y yo lo he escuchado a lo largo de mi vida de los pecados que arrastramos por omisión, de la posibilidad de que el odio nos llegue o de que no actuamos, y al final en el juicio final, pues yo creo que en ese juicio final las víctimas van a testificar. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro.
Bien, pues de este tema vamos a seguir hablando. Si os parece, lo que vamos a hacer es una primera pausa en este programa y continuamos aquí en La Linterna de la Iglesia.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
46.249. 46249, serie 91091.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, con José Beltrán, con Ausi Rueda. Más adelante volveremos sobre este tema de las expectativas que hay ante ese encuentro de presidentes de conferencias episcopales a partir del jueves en el Vaticano. Pero vamos a echar, si os parece, compañeros, una mirada a Venezuela para recordar lo que hemos conocido y lo que hemos vivido esta semana. Por un lado, a principios de semana, los funcionarios del Vaticano recibían a una delegación del líder opositor, de Juan Guaidó, mientras después, tres días después, el Papa Francisco respondía a la carta que le había enviado el presidente Nicolás Maduro solicitando de alguna manera la mediación del Vaticano. Aquí, de primera mano, hemos tenido Ángel Expósito y todo el equipo de la linterna de la cadena COPE contándoles la realidad de aquel país con Víctor Manuel Ochoa, obispo de Cúcuta, ahí en la frontera de Colombia con Venezuela. Como digo, allí han estado nuestros compañeros y lo que vamos a escuchar son algunas palabras precisamente de este obispo, de Víctor Manuel Ochoa.
Es el miedo de no poder ayudar, de no poder servir, de no poder acompañar al que sufre. El miedo de no tener la palabra justa para una persona que en un momento dado sufre y está triste. No nos corresponde como iglesia buscar la solución política. La Santa Sede tiene una neutralidad positiva, como lo ha dicho el cardenal Parolin. Hay que propiciar el diálogo, hay que propiciar la ayuda, hay que buscar una salida digna y humana para esta crisis sin violencia y sin sangre.
Yo creo que es importante este tema y está muy bien explicado por este obispo, por Víctor Manuel Ochoa, cuando habla de la posición del Vaticano con esa neutralidad positiva. Yo creo que es muy bien explicado dónde quiere estar, dónde está y quiere estar la Iglesia en este caso, porque la Iglesia tiene que estar con todos, en último término, ¿no?
Sí,
la situación es tan difícil, pero...
Yo en muchos casos he escuchado, ¿no?, por ahí, pues gente que quizás no conoce cómo funciona la diplomacia vaticana y el papel que tiene que jugar la Iglesia en situaciones de conflicto, ¿no? Que el Papa no se ha mojado, que no se ha mojado el Vaticano, ¿no? Y tiran que incluso está legitimando al régimen de Maduro. Bueno, yo creo que la finura con la que en esa carta se dirige a Maduro ya no como presidente es
sino
un
como
gesto.
Como el señor Maduro, ¿no?
Como el señor Maduro es un gesto clave. Y dos, es decir, si alguien puede pilotar la transición del pueblo venezolano de una forma pacífica, ese papel, y lo sabemos por cómo fue la transición en España, es la Iglesia, y eso implica que la Iglesia no puede demonizar, y si quiere tener esa legitimidad como mediador y como puente, no puede demonizar a ninguna de las partes, porque detrás de esos líderes, de cada uno de los líderes, está el pueblo venezolano, que es con quien ir una y otra vez. Tiene que estar la Iglesia, ¿no? Y eso lo ha recordado también estos días el cardenal Baltasar Porras. Es decir, yo creo que ese es el papel y es consciente la Santa Sede, y creo que precisamente si de algo puede presumir el Vaticano en este caso...
Es de saber cómo está Venezuela con el cardenal Parolin.
Sí, y con su segundo, es decir, que el sustituto de Secretaría de Estado, Edgar Peña, es venezolano. Es decir, es que si alguien tiene conocimiento de la situación de Venezuela, es el propio Vaticano y son los propios obispos venezolanos y la propia Cáritas, que es quien más informes y más fidedignos está haciendo y quien más ha lanzado los gritos de ayuda a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Incluso cuando la oposición política no estaba bien aglutinada, no estaba formada y no estaba respondiendo con la fortaleza que se esperaba, quien mantenía esa voz de denuncia es la Iglesia, ¿no? Con lo cual me extraña a todos aquellos que tiran por tierra la labor de la Iglesia y la labor del Vaticano, porque una vez más se dejan llevar por lo superficial y por la respuesta inmediata e intentar que la Iglesia juegue como un actor político cuando no lo es.
Claro, luego también hay otro factor. Hace algunas semanas escuchábamos aquí al cardenal Brenes en Nicaragua dirigirse al pueblo y se dirigía al pueblo como el padre que habla a sus hijos. Decía, estamos con vosotros, os queremos, en un momento también, no digo crítico, pero sí difícil para la nación nicaragüense, ¿no? Pues de alguna manera, con un tono mucho más pausado, Víctor Manuel Ochoa, él ha dicho, lo que nos preocupa no es tanto encontrar políticamente la solución, que para eso no estamos, a pesar de esa diplomacia propositiva o positiva, ¿no? Sino no poder acompañaros y no poder ayudaros. Justo pues unos minutos antes de empezar este espacio, Ángel Espósito, contigo, Faustina, aquí, los oyentes que engancharan en el programa anterior lo habrán escuchado, de esa labor de la Iglesia no política y no diplomática, no sé si propositiva, positiva o negativa, de esa labor nadie habla, que es de estar junto al venezolano de a pie, de una o de otra parte, favorable o partidario de Maduro o de Guaidó. Y evidentemente la Iglesia no va a dejar de lado a nadie, sea de un color o sea de otro, pero es que además aquí en este caso dejar a una parte de lado significa dejar a la mitad de la población. Entonces no pueden dejar a medio país abandonado. Es decir, la Iglesia hace lo que tiene que hacer en la medida en que pueda y con gran conocimiento de causa, pues por lo que señalaba José, pues evidentemente si de algún país sabe la Secretaría de Estado del Vaticano es de Venezuela, probablemente de los que más conocimiento tenga, claro. Pero bueno, sobre todo sin dejar de hacer lo que pueda hacer en el plano de tender puentes, de promover el diálogo, el encuentro, lo que no deja es de ayudar a la gente que literalmente se está muriendo de hambre. Entonces, decir eso pues sigue sonando muy muy duro, pero en Venezuela hay gente que ya empieza a fallecer por causas directamente vinculadas al hambre o a la falta de una alimentación razonable. Entonces, bueno, pues ahí siguen, a pesar de que la visibilidad sea poca, regular o nula, ¿no?
Bien, pues eso sobre Venezuela. Cerca de Venezuela tenemos más, hablabas de Nicaragua, tenemos más casos que podemos recordar después, porque tenemos también las manifestaciones que han hecho los obispos guatemaltecos, por ejemplo, o los obispos de Haití, con otros llamamientos. Por ejemplo, recuerdo, los obispos de Guatemala van a tener elecciones también, y bueno, pues han hecho una invitación precisamente pues a que se preste especial atención a los jóvenes que están migrando ante una situación insostenible en el país, y pedir que, bueno, pues que se ponga de alguna manera solución a la pobreza material en la que están viviendo, ¿no? Con soluciones pues que lleguen a todos ante las grandes dificultades económicas, igual que pasa, por ejemplo, tengo aquí apuntado, con los obispos de Haití, en un país que, recordamos, es si no el pobre, de los más pobres del mundo, y que dicen los obispos, estamos una vez más al borde del abismo, pues porque todas las ayudas que se habían gestionado, muchas de las ayudas que habían llegado, pues resulta que un informe reciente que se conocía hace dos o tres semanas ha demostrado que las ayudas se han quedado por el camino una vez más, desgraciadamente.
Claro, son dos perfiles de países muy distintos, pero
por poner
al final,
dos que no pillan, claro, muy lejos, fíjate, pero
eso es en Guatemala, pues el fenómeno migratorio de esas caravanas de migrantes que iban camino de la frontera con Estados Unidos, que ya han desaparecido de los medios de comunicación. Yo era de los ingenuos, soy muy ingenuo en estas cosas. Yo pensaba, digo, cuando se presenten 3,000-4,000 personas ante la frontera, en la frontera de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Pues qué va a pasar, que ya hay un silencio estampa, y Trump dice que paraliza el país pero que construye el muro, pero de los migrantes y de los pobres nadie se acuerda. No, yo reconozco mi ingenuidad, pero pensaba que iba a ser de otra manera.
Es que es una situación muy complicada la que se está viviendo en todos estos países, que al final lo que tienen en común es ese interés por no solo por regenerar la sociedad, sino por salir de una pobreza no solo material, sino también una pobreza social, porque ya el caso de Haití ya es de sobra conocido, la situación en la que están, pero tenemos a Guatemala, tenemos a Nicaragua, Venezuela, es un polvorín el de esta zona, y al final estamos en lo mismo que decías al principio, Faustino, con esa visita del Papa Francisco a este centro de migrantes. Lo que falta es esa apertura de miras, esa apertura de corazón, pero bueno, hay algunos que efectivamente, como dice Javier, pues se empeñan hasta en poner al país en situación de emergencia nacional para poder construir un muro en vez de abrir puertas, ¿no? Bueno, pues es lo que tenemos y es lo que hay que abrir, abrir no las fronteras, sino abrir el corazón por lo menos o abrir la mente, ¿no? Y no pensar también que cuando otros países mandan ayuda humanitaria o tienden esa mano, esa ayuda humanitaria va contaminada y tiene efectos cancerígenos, como el señor Maduro también ha comentado estos días. Es que a veces hay declaraciones que te hacen llevar las manos a la cabeza, ¿no? ¿Cómo se le puede pasar a alguien, cómo puede pensar alguien estas cuestiones cuando lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y ayudar a esas personas que se están viendo forzadas a salir de sus tierras para buscar un lugar mejor? Y en ese lugar mejor, encima, no les están poniendo facilidades ninguna. Bueno, pues lo que hay que hacer es una verdadera política migratoria, una política de apertura, insisto, no de fronteras, sino una apertura de miras y una apertura de corazón, pero de corazón de verdad.
Por cierto, yo el otro día leía algo por ahí también de un conflicto del que ya tampoco se oye nada. Y el Papa estuvo allí, y cuando estuvo el Papa se habló de ellos, de los Rohingyas. Pues resulta que eran 700.000 entonces, son casi ya 1 millón los que hay en Bangladesh, pues en unas condiciones cada día peor. Pues otro conflicto, en este caso se habla del mayor campo de refugiados del mundo, los que hay allí en esa frontera entre Bangladesh y Birmania, ¿no? Es Birmania, ¿no? No me equivoco. Y sin embargo, nadie se acuerda de él. Estuvo el Papa, lo contamos en 2 días y a la semana ha desaparecido los medios de comunicación y ya nada.
Claro, la pregunta es, ¿cuántas bolsas de petróleo tienen los Rohingya? ¿Qué capacidad de consumo tienen los Rohingya? ¿Y qué influencia tienen para decidir el futuro, por ejemplo, de la moneda única o del Brexit, los Rohingya, ¿no? Pues las respuestas a estas preguntas es la que nos da la preocupación que puede tener el mundo, que podemos tener el primer mundo hacia ellos, ¿no?
Bueno, a lo mejor yo desconozco, José, la cantidad de petróleo o la capacidad de influencia que tengan los Rohingya, pero sí que hay países que sí que influyen y mucho. Que sí que podemos hablar de República Centroafricana, podemos hablar de Nigeria, podemos hablar de Sudán o de Sudán del Sur. Por ejemplo, Sudán del Sur y República Centroafricana con acuerdos fallidos de paz en los últimos tiempos son de los grandes productores de petróleo. Entonces, estos países sí que tienen, o sea, sí que tienen unos
no pasan recursos por el pueblo. A lo que me refería
pero
que se lo llevan en su mochila.
Claro, nos interesa
ellos
mantenerlos callados. Claro. Yo no sé, los Rohingya, pues probablemente no tengan nada y el país no tenga nada. Pero también nuestra hipocresía pasa porque en países que sí que inciden directamente y que sí que tienen influencia y que sí que nos deben preocupar o que de ahí sacamos nuestros recursos, pues también los tenemos en un olvido. Cuando decías antes, José, lo de ese juicio final, que nos pasarán factura y nos tendremos que sentar enfrente por los países ricos, desde luego no sé si aguantaremos la mirada a los empobrecidos.
Bien, pues como hemos comentado ya en la primera parte del programa, en el Vaticano se está viviendo la cuenta atrás para ese encuentro de presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a partir del próximo jueves para la protección de menores, y ya el padre Zollner, que es el presidente del Centro para la Protección de Menores, ha explicado algunas líneas de trabajo previstas. Precisamente para el lunes hay convocada ya también una rueda de prensa en la que se va a explicar cómo van a transcurrir estas jornadas de encuentro ahí en el Vaticano. El padre Lombardi sabemos que va a ser el relator, un poco el coordinador, ¿no? Y donde ha explicado que prácticamente el 90% de las conferencias episcopales han respondido al cuestionario que se les envió en su momento. Y vamos a hablar con un compañero colaborador de la revista Vida Nueva, también de Onda Cero, también de alguna que otra televisión, sabemos, de fuera de Roma y del Vaticano, donde trabaja desde hace años, nuestro querido amigo Darío Menor. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Faustino.
Bien, Entramos, como decía, como estaba comentando, en una semana importante con esa cumbre sobre la protección de menores. Queríamos conocer un poco tus impresiones de cuáles son las expectativas. Quizá los periodistas las hemos elevado demasiado y el Papa ya el otro día al volver en el avión nos decía que quizá 3 días no dan más que para lo que dan, ¿no?
Pues sí, eso es lo que el Papa de alguna forma ha intentado bajar el suflé, si me permitís la expresión, porque ellos eran conscientes en el Vaticano, esto pues lo contaba tanto Tollner como Lombardi o como otros personajes de la curia con lo que hemos podido estar hablando estos días, de que las expectativas eran altísimas y que bueno, pues al fin y al cabo 3 días y medio dan para lo que dan y esto pues tampoco se va a conseguir que no haya más abusos. Parece una cosa absolutamente obvia, pero yo creo que es importante subrayarlo. Hay que tener claro cuál es el objetivo principal de la cumbre, que es que distintas iglesias se empapen de esta idea de que ya no hay marcha atrás, que se ha acabado la época de cambiar a sacerdotes que abusaban de niños, se ha acabado la época del encubrimiento y que además el problema afecta a todas las iglesias, que no hay nadie que sea inmune a esta lacra. De hecho, llama la atención, Faustino, que las víctimas que van a participar en el encuentro son de África y de Asia. No han elegido estadounidenses, no han elegido europeos, porque tratan de que en estos territorios se sea consciente de que también el problema es suyo. Hemos podido saber que al principio de la conferencia se les va a poner un vídeo grabado por víctimas de diversos países para que se vea pues esta idea de que el problema afecta a todo el mundo.
¿Cómo van a transcurrir estos 3 días? Porque ya más o menos Zollner el otro día lo explicó un poco, ¿no?, a los periodistas que trabajáis ahí.
Pues la idea en principio, las sesiones, va a haber una oración al principio y al final de cada día de esta cumbre, y luego pues se van a desarrollar por un lado con ponencias de tanto de expertos como de obispos que tienen experiencia en este campo, y luego se van a organizar grupos lingüísticos de trabajo, digamos, similares a los que se puede hacer en un sínodo. La estructura es un poco similar, pero claro, adaptada a 3 días y medio de trabajo. Uh-huh. Y luego pues el gran momento será el discurso que les dedique el Papa el domingo. En todas las sesiones se espera que estén presentes las víctimas, aunque lo que les pidió Francisco a todos los participantes es que se encontraran con supervivientes de abusos, todos los participantes en sus propios países, en sus propias culturas, para ser conscientes de que esto, como venimos diciendo, afecta a todo el mundo y de alguna forma pues entrar en sintonía con el ambiente que Francisco quiere que se viva en esta cumbre.
Antes de que te pregunten mis compañeros, que son Javier Fariñas, José Beltrán, al que bien conoces, y Ausi Rueda, has acompañado al Papa Francisco, si no en todos, en casi todos los viajes que yo sepa, ¿no? Desde que está el día 13 de marzo cumple los 6 años de pontificado, y el tema este ha ocupado cada vez más tiempo en su agenda, o por lo menos el Papa ha sacado tiempo siempre en sus viajes, aunque no era muchas veces, no estaba programado ni se sabía, para encontrarse con las víctimas.
Pues sí, ha sido en casi todos. En el último, por ejemplo, en la JMJ, perdón, en el penúltimo, uh-huh, anterior al de Emiratos Árabes, no hubo momento para las víctimas. Supongo que también fue un poco, digamos, un respiro porque el ambiente fue muy diferente. Sin embargo, justo en el otro punto pues fue el viaje de Chile, que fue un viaje absolutamente marcado por la cuestión de los abusos y el que para mí es uno de los momentos más importantes de este pontificado, en el que Francisco llega a Chile, se da cuenta que parte de la Iglesia chilena le ha vendido una historia que no se adapta a la realidad. Él ha estado dando la cara por algunos obispos y en particular por uno, y lo ha estado defendiendo, y allí se da cuenta de que algo falla. Ese es un viaje en el que a los que pues cubrimos el Vaticano habitualmente nos sorprende, porque no hay manifestaciones, digamos, pues de sectores antieclesiales o de que pues claro, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse en contra de la visita del Papa, pero bueno, pues tienen la repercusión que tienen, sino que en Chile encontrábamos a grupos de laicos, a gente comprometida con la Iglesia, que estaba siguiendo al Papa con pancartas, doloridos por la situación, en particular por el caso de Barros, y que cuando lo hablas con ellos realmente pues era una situación que te dejaba conmovido, ¿no? Uh-huh. Y Francisco, pues, en esa situación fue capaz de reconocer el error, pedir perdón y luego, pues, empezar a hacer limpieza en la iglesia chilena. Es un proceso que va a tardar, pero que, bueno, que poco a poco, pues, empieza a dar frutos.
José.
Fácil, es decir, y es un tema que hemos hablado en muchas ocasiones, Darío y yo. ¿Estás convencido de que Francisco se juega su pontificado con el tema de los abusos sexuales?
Pues yo creo que es el gran riesgo que tiene ahora mismo Bergoglio, porque ya ha pasado, digamos, la luna de miel del principio del pontificado y hay un riesgo evidente de que la crisis de los abusos de alguna forma se coma todas las cosas buenas que está haciendo este pontificado para los creyentes y para los que no lo son, porque la figura de Bergoglio como líder referente moral va mucho más allá, en mi opinión, que con los propios católicos. Tiene una repercusión muy grande en temas como, pues, como puede ser la defensa del medio ambiente, la defensa de los inmigrantes o de los refugiados, por ejemplo. Bergoglio es consciente de este riesgo, como dices, Beltrán, y en esta conferencia lo que pueda salir de ella, la repercusión que tenga, pues de alguna forma puede marcar este segundo periodo de pontificado, una vez que ya lo conocemos, que sabemos cuáles son sus líneas y que además tenemos un papa mucho más viajero de lo que él mismo decía al principio, porque acordaos que decía que a él no le gustaba viajar y sin embargo tenemos un 2019 en el que es que ya no le caben más desplazamientos en la agenda.
Javier Fariñas.
Darío, muy buenas noches. Dos preguntas muy cortitas. Por un lado, si el propio Francisco ha venido a decir que tres días dan lo que dan de sí y que, bueno, pues que quizá el trabajo tenía que haber sido previo, que es trasladar el que no hay marcha atrás, si esto puede frustrar un poco las expectativas de tanta gente que esperaba de esta cumbre, pues algo especial, simbólico y un cambio de rumbo respecto a la política, al menos de puertas afuera de la Iglesia en este asunto, eso por una parte, si se puede ver frustrada las expectativas de la gente. Y en segundo lugar, si la elección del padre Lombardi con su pasado comunicativo no es algo al azar, entendemos, sino que la Iglesia también pone mucho énfasis en que esto se comunique bien a la opinión pública.
Pues a ver, por responder a tu pregunta, la primera, recupero un testimonio que me daba una de las víctimas con las que he estado pudiendo hablar estos días. Y me decía, dice, a ver, si dicen que tres días y medio no es suficiente, yo estoy de acuerdo en que no sea suficiente, me decía esta víctima. Dice, pero ¿por qué no hacer un sínodo sobre ello? Si hemos tenido en octubre tres semanas para debatir sobre los jóvenes, que sin duda es un tema muy importante para la Iglesia, no es importante debatir sobre esto. Y él como que lanzaba la invitación a que, bueno, no se justifiquen ustedes en que tres días y medio no dan para más, den más tiempo. Decidan ustedes en qué quieren gastar su tiempo y qué, cuáles son las cuestiones importantes. Entonces, pues sí, es probable que haya frustraciones. Porque en tres días y medio pues no encuentras ninguna varita mágica ni ningún documento milagroso que hace que se acabe este problema. Pues es un paso más en un largo camino que en algunas iglesias lleva ya décadas, en otras lleva muy poquito tiempo y en otras tal vez ni siquiera ha comenzado, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que me decías acerca de Lombardi, yo tuve oportunidad estos días de poder entrevistarle al padre Lombardi. De hecho, es una entrevista que saldrá ahora publicada en el número que ha visto hoy la luz de Vida Nueva, y hablábamos también sobre esta cuestión, ¿no? Lombardi tiene 76 años, ha sido portavoz o director de la sala de prensa de dos papas, director del medio televisivo vaticano, de la radio vaticana, lo ha sido todo, digamos, en la comunicación vaticana. Por supuesto que no es casual que la Santa Sede, y que en particular el Papa, que ha sido el que lo ha decidido, recurra a una persona de su experiencia y sobre todo de su habilidad para comunicar en una situación tan, tan vital como es esta conferencia. Probablemente el papel del padre Lombardi va a ir más allá del de moderador de la conferencia. No se va a limitar solo a lo que pase dentro del aula, sino que también tendrá repercusión en lo que nosotros veamos fuera.
No sé si quiere hacer alguna pregunta o sí.
Pues dado que me ha quitado la pregunta Javier, voy a reformular una, pero también atendiendo al nombramiento, ¿no?, del padre de Lombardi. Buenas noches, Darío. Yo he leído unas declaraciones suyas estos días de Lombardi hablando de la credibilidad de la Iglesia, que él considera que está en cierto sentido perdida, ¿no?, con esta lacra del tema de los abusos. De alguna manera, bueno, ya sabemos que son tres días, pero con los trabajos de esta, entre comillas, cumbre, ¿se podrá recuperar parte de esa credibilidad o va a ser un trabajo prácticamente imposible o una obra titánica de aquí en los próximos años?
Pues bueno, en primer lugar, buenas noches, Ausi. Pues sí que es un trabajo titánico, sin duda. Pero también yo creo que es importante el valor de los símbolos, el valor de los encuentros. Y para muchas personas se van a dar cuenta de los pasos adelante que se han estado dando, a pesar también de algunos pasos atrás y de infinitas resistencias y dificultades que se llevan dando ya desde el pontificado de Benedicto XVI, acelerados luego con Francisco, achuchados también por las sucesivas crisis que han ido estallando en diversos países. Pero esta conferencia, pues ojalá marque un antes y un después, pero bueno, yo creo que sí que va a ser un momento muy importante. El discurso un poco oficial que dice pues tanto Zollner como Lombardi como otros miembros de la organización es que esto es un paso muy importante, pero en un camino y en el que todavía queda trayectoria por recorrer y que no hay que ser tan ilusos de pensar que porque pues eso, 170 personas van a estar reunidas en el Vaticano durante tres días y medio van a afrontar, acabar este problema. 170 personas, además, en los que hay, si me permitís esta denuncia, una escasez terrible de mujeres, porque solamente hay 12. Solamente hay 12. Hay 10 representantes de la elegidas por la Unión Internacional de Superioras Generales, 10 superiores de congregaciones religiosas,
sí.
Dos mujeres que se encargan del comité de organizativo y ya está, y para de contar. Entonces yo, en mi opinión, pues me parece que es un error. Vemos al final, no estamos hablando de un sínodo, estamos hablando de una conferencia en la que las mujeres, pues honestamente creo que podrían tener más mayor presencia.
Y tenemos poco tiempo ya, pero antes de terminar, ¿te has leído un libro que se anuncia como una bomba o algo así, pero bueno, que va a salir, pero que te lo has leído ya y se va a publicar en varios países, bueno, hablando del poder gay en el Vaticano, más o menos por ahí va el asunto, ¿no? ¿Qué has encontrado en él que nos puedas así comentar un poco rápidamente con el tiempo que nos queda?
Pues Faustino, lo que he encontrado es un totum revolutum. Es un libro en el que el autor pues dice que ha hecho 4 años de investigación y 1.500 entrevistas, entre ellos a un buen número de cardenales y obispos. Pues nada, nos creeremos esto. Pero luego en la obra lo que hay es una mezcla un poco sin ton ni son de información ya sabida, de rumores sin confirmar, de fuentes off the record, otras fuentes sí, con nombres y apellidos, y en la que este señor pues señala con el dedo de forma directa o de forma velada o por alusiones o sugiriendo o por cosas que él se imagina de encuentros o conversaciones que ha tenido con algunos jerarcas de la Iglesia, que o son homosexuales o que son gay friendly, dice él, o que son homófobos. En fin, pues tiene alguna cosa interesante, digamos, no vamos a decir que en 500 páginas solo hay temas de los que incluso podrían ser material de proceso judicial, pero bueno, es en cualquier caso un libro muy oportunista que sale a la venta el mismo día en que empieza la cumbre sobre protección de menores en el Vaticano, que es significativo.
Pues nos quedamos con esa valoración y esa opinión que nos vale, por supuesto, como especialista que eres del Grupo Correo, de Vida Nueva, de Onda Cero ahí y de varias, de un par de televisiones que yo sepa, ¿no? Darío Menor, te agradecemos que hayas estado con nosotros hoy aquí en la Linterna de la Iglesia, acercándonos a lo que puede ser, a las expectativas de ese encuentro que comienza el próximo jueves ahí en el Vaticano. Darío, desde aquí un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros, Faustino, por la invitación. Un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Bien, nos queda poco tiempo. Yo quería decir algo, que dijerais algo por lo menos, o que comentáramos algo de ese, a mí me parece importante, discurso del Papa ante la FAO. Yo he destacado una cosa que ya no nos da tiempo a poner la voz del Papa, pero la paradoja de que, decía yo al principio del programa, de que la gente que pasa hambre y necesidades, 820 millones de personas cada día, pasa hambre, resulta que es justamente donde se producen los alimentos.
El lunes se ha marchado para Liberia Saïla Siakor, el último premio Mundo Negro a la Fraternidad, uh-huh, del que hablamos aquí hace un par de semanas. Él denuncia lo que significa el acaparamiento de tierras y lo que significa la presencia de las grandes multinacionales que acaparan la tierra de la que se alimenta y vive la gente, las comunidades rurales. Cuando Saïla Siakor se le presenta como un activista medioambiental, él no es que se rebele, porque buena parte de su trabajo es eso, es cuidar el medio ambiente, pero ¿por qué? Porque viven miles o millones de personas en ese entorno que se degrada, pero el que sufre la gente. Entonces, pues evidentemente hay prácticas abusivas que acaban con millones de personas.
No sé si Ausi quería comentar algo sobre este tema desde ahí, desde Ávila, que no te vemos.
No, bueno, pues la cuestión está más que clara, es decir, la sobreexplotación de los países donde mayor pobreza está habiendo contribuye a que haya esa aún más pobreza entre sus propias gentes, ¿no? Y por mucho que se haga y por mucha ayuda que se preste, yo estoy pensando ahora mismo que acabamos de tener la Jornada Mundial contra el Hambre de Manos Unidas, uh-huh, y mucho que se insista sobre esta cuestión y sobre el reparto equitativo y sobre la importancia del desarrollo de estas zonas, si no somos conscientes de la explotación de estas empresas, va a ser imposible acabar con la lacra del hambre.
Ausi, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Gracias, hasta pronto.
José Beltrán, gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javier Fariñas, gracias, hasta una próxima ocasión.
Gracias por este ratito de radio.
A ti. Nosotros volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 aquí en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Les esperamos, por supuesto. Now listen, honey, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. Cause you started something, oh can't you see? That ever since we met you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only want to be with you. No matter what you do, I only want to be with you.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.